Muy buenos días. Les estoy echando de menos yo también a ustedes.
No podemos permitirnos esos lujos que a veces hemos hecho vacíos importantes de tiempo y eso no puede ser. Y ahora vienen las Navidades, que yo voy a estar ausente de un par de semanitas. ¿Tú coges Navidades o estas Navidades te vas a quedar aquí de fiesta?
No, estoy aquí, las disfrutaré con mi hijo y nada, ya vivir Santa Cruz en Navidad, que la verdad que está absolutamente preciosa. No sé si sí. Ya han venido a ver las luces de Santa Cruz, está espectacular.
Está muy bonita, muy bonita. Además creo que cada año son más baratas, porque como son LED, cada día se paga menos energía por ella, con lo cual se pueden poner más. Y Santa Cruz ya no le va a caber ni una más, ¿eh? ¿Cuántas habéis puesto este año?
La verdad es que lo bonito de Santa Cruz es que no solo se ponen las luces en la zona centro, en las calles más habituales de tránsito, sino que bueno, pues la iluminación navideña se ha extendido prácticamente a toda la ciudad y entonces hay muchísimos rincones iluminados y bueno, pues eso hace que los vecinos no solo estén centrados en las zonas comerciales a la hora de sentir ese espíritu navideño, sino que el mismo se ha extendido a bueno, prácticamente la totalidad de las ramblas de nuestra ciudad y casi todos los barrios.
Pues la verdad es que Santa Cruz está bonita, la verdad es que lo corté nos quitó la valiente, así que bien, muy bonito este año, a ver si el año que viene lo seguís mejorando. Por cierto, anoche hubo un congreso del Partido Popular, hubo una entrega de premios de un medio de comunicación. He sido un poco malo.
He sido un poco malo. No, pero no seas cruel porque habían representantes de todos los partidos políticos. Y sinceramente, pues yo tengo que decir que bueno, fue un acto muy bonito.
Hay que celebrar que un medio de comunicación en Canarias cumpla 30 años, hay que celebrarlo siempre. Y además los amigos de Canal 4 tenían 30 años.
Correcto, es muy difícil mantenerse como medio y como medio independiente, porque sinceramente yo que también he asistido a numerosas tertulias y programas de televisión y de radio de Canal 4, en la entrada de todos los partidos políticos está ahí. Luego es que, bueno, pues...
Algunos deciden ir, otros deciden no ir.
Efectivamente.
Invitados están todos, eso me consta.
Sí, pues por lo tanto yo sinceramente tengo a Canal 4 como un medio bastante independiente en el que te puede gustar o no gustar, dependiendo de la noticia, qué es lo que dicen o no. Pero yo no lo tengo como un medio afín a un determinado partido político o una determinada ideología.
A veces se le va un poquito la pinza. Yo desde reconocer que cuando salgo de aquí a las 10:30, 11, siempre a continuación lo siguiente que hago es escuchar en el tiempo que estoy en el coche el programa de Canal 4 del amigo Gonzalo Castañeda. Que lo sepas, que lo sigo haciendo todos los días. A veces me cuesta trabajo porque a Gonzalo se le va un poco la pinza de vez en cuando y hace algunos comentarios y digo, ya está aquí la Gonzala dándole ley al mono. Pero bueno, un buen y viejo amigo conocido y la verdad que me gusta escucharlo. Es un medio de comunicación que hay que celebrar 30 años de independencia, más o menos necesaria, y nos tomamos por el 26, Zaida, así que nos quedan 4. No sé si podemos hacer un festival como hicieron ayer ellos, porque la verdad que le quedó bonito,
Quedó muy bonito y además ver a personas que conoces, ¿no? Cómo se han ido, cómo han ido madurando a lo largo de estos 30 años, ¿no? Salía también Carlos Tarife, compañero, y bueno, lo ves imágenes de hace 30 años ahora, ¿no? Y dices, madre mía, cómo hemos cambiado, ¿no? Cómo hemos crecido.
En todos los sentidos, porque Carlos Tarife siempre ha estado en la política, desde muy tierna edad. Desde joven se le veía que venía apostando fuerte.
Sí, además es una persona que tiene ya no solo la capacidad de gestionar, ¿no? Que yo siempre he pensado que los políticos tienen una parte de gestor y una parte de político, ¿no? De relación con otras personas. Y en el caso de Carlos es una simbiosis perfecta entre la gestión y la política. Y por lo tanto, bueno, me parece una persona muy apta para los puestos que está desempeñando y los puestos que espero desempeñe en el futuro.
Pues, Zaida, yo estaba buscando, digo, yo no quiero hablar con Zaida de cosas para darle leña al PSOE, porque la verdad es que pobrecito el PSOE, las que le tienen encima, nos tienen sobres llenos de dinero, tienen gente en la cárcel, tienen a mujeres y hermanos pendientes de juzgado. tienen un problemita de
definición. Hay que reconocer con lo de los sobres, que lo que sí que tienen un gabinete de marketing y de crear excusas maravillosas.
Envidiable. Hay que aprender, el bebé tiene que aprender mucho del PSOE en eso, en construcción de relato, ¿eh? Tremendo.
No comparto eso, que tengamos que aprender, pero hay que reconocerle que esas personas que trabajan en ese gabinete hay que darles un buen sueldo, porque cuando ya salieron lo de los sobres con el dinero y el argumento que sacaron, que son tan transparentes, que por eso hasta sus sobres son transparentes, yo te juro que yo ese día yo entré en shock.
Hombre, ¿y no te gusta eso de que Meloni gana las elecciones porque tiene un maquillador estupendo? Es que lo de la progresía... Y después que se le ocurra a Alfonso Guerra decir que Yolanda Díaz va mucho a la peluquería, que se le ocurra. A Meloni sí se le puede decir que pierde el tiempo en maquillarse, pero a Yoli no se le puede ir a la peluquería.
Y además cuando eso es
las imágenes de la hemeroteca,
la verdad que te destruyen, ¿no? Porque cuando tú tienes una ideología y tú vendes esa ideología y es compartir y no acumular y bueno, todas estas cosas que tiene el comunismo para los demás, ¿no? No para lo que promulgan esa ideología, y te ves el histórico del avance no solo en el vestir, sino en el peinado, en las formas, ¿no? De Yolanda Díaz. Te das cuenta que hay ideologías que sinceramente no sé cómo se sostienen a lo largo del tiempo, cuando visualmente tú ves esos cambios tan brutales, ¿no? en los representantes que te dicen que sí, que todo es compartir, pero ellos van acumulando, ¿no? Y bueno, con todas las informaciones que van saliendo a lo largo del tiempo. Entonces, yo de verdad que intento ser bastante coherente con mis pensamientos y mi forma de entender no solo la política, sino la vida, ¿no? Y creo que lo consigo, pero me sorprende mucho cómo la gente es capaz de omitir por esta polarización política que se está produciendo, de que si eres de un partido vas a ser ese partido, haga lo que hagan sus dirigentes. Sinceramente, es una cosa que me sorprende extraordinariamente.
Pues la verdad es que sí. Oye, yo quería preguntarte, porque es que hay un conflicto mental entre la ciudadanía española, el conflicto mental que me lo invento yo, porque a la gente le importa entre cero y nada. Después de ver el sociobarómetro de la UNED en Canarias, lo que le importa a la gente en Canarias, pues ya estoy un poquito... Creo que estoy viviendo en otra comunidad autónoma. Pero, ¿qué te parece la polémica que se va a suscitar? Porque claro que hay que suscitar polémica con respecto a lo que está pasando en el hospital de Torrejón, con esa filtración de ese audio que ha publicado El País, donde yo no sé si a Isabel Díaz Ayuso lo ha sentado bien mal o regular, pero ya no es Quirón, ya es Rivera. Y es el modelo que lleva muchos años conviviendo con nosotros, que a mí me da muchísimo, muchísimo coraje que no sean capaces de defender la colaboración público y privada y que siempre haya quien ataque. No hay nada bueno ni nada malo, todo es relativo. Y la verdad es que la colaboración pública-privada se puede hacer bien, se puede hacer mal o se puede hacer regular. En este caso parece que habría que coger a este paisano y ponerlo en la calle, ¿no? Porque las instrucciones que estaba dando a su personal eran diferentes a lo que es el objetivo una colaboración público-privada, ¿no?
Bueno, yo sinceramente, defiendo la colaboración público-privada, es algo que considero que, y estoy totalmente de acuerdo contigo, que bien llevada es algo que puede agilizar la gestión de la salud pública de los ciudadanos, y lo que está claro que al fin y al cabo toda gestión, al final tú realizas una serie de normas para que se puedan realizar una serie de cosas. Luego, ¿cómo ejecutas esas cosas? Es ahí donde encuentras los problemas. Hay también determinadas ideologías políticas que hacen que una cosa pueda funcionar o que no funcione por otros intereses. Y en ese sentido, bueno, pues vemos diferencias y deficiencias también según comunidades autónomas. Y por lo tanto, aquellas comunidades autónomas donde hacen una distribución para que esa colaboración pública y privada funcione, pues están... o la sensación social de los vecinos que viven en esas comunidades autónomas es mucho mejor y además valoran mucho mejor la sanidad pública porque es más eficiente que en aquellas donde se demoniza esa colaboración público-privada y por lo tanto se satura la parte pública.
Es un tema que a mí me preocupa mucho porque yo creo que hay que explicarle bien a los ciudadanos qué es la sanidad pública y qué es la sanidad privada y qué es la sanidad pública con modelo privado. Y eso no se explica. Y lo hemos aceptado en temas como la educación, con los colegios concertados, donde nadie critica a nadie, Y es el mismo modelo que la sanidad pública gestionada por lo privado. Es decir, exactamente lo mismo. Concertar clínicas, concertar empresas para atender desde nuestro presupuesto público, desde nuestros impuestos, servicios como la educación o la sanidad. Pero eso se han empeñado una y otra vez en hacernos creer que todo es un batiburrillo. Y yo quiero reflexionar contigo, si tú me dejas, ¿qué ha pasado con Amama en Andalucía con esa denuncia que se ha sobreseído en la Fiscalía? No ha considerado que haya delito. E incluso, si lees el contenido del informe de la Fiscalía, se ve como hay un intento de manipulación política de un error, de un fallo en el sistema público de sanidad, en el cribado del cáncer de mama, en el Servicio Andaluz de Salud, de fallo del que no estamos nadie vacunado en ninguna parte del territorio. Pero automáticamente que hay un fallo en sanidad se politiza en determinadas comunidades autónomas. Esto deberíamos de poner el foco y, oye, que no se puede jugar, no se puede politizar, no se puede meter la ideología en todo, ¿no? Y el sistema sanitario español no solo es malo en Madrid y en Andalucía. Es mejorable en todas las en todos los territorios, ¿no?
Lo primero es que se ha, más que explicar, que no se explica, todo lo contrario, la sensación ciudadana o lo que bueno, se ha intentado, o el concepto incluso que se ha llegado a implantar en los ciudadanos es que la sanidad es gratuita. La sanidad no es gratuita, la sanidad tiene un altísimo coste y solo tienes que ir a cualquier otro país donde no hay concierto y cuando Dios no lo quiera te pones malo y tienes que pagar la factura sanitaria, te das cuenta de lo que realmente cuesta la sanidad y por lo tanto tenemos una maravillosa sanidad pública en la cual todos estamos asistidos, contribuyas al sistema o no, y eso es algo que hay que proteger a toda costa. Ahora bien, evidentemente se pueden producir errores, pero efectivamente esos errores cuando se producen directamente se politizan, y máxime cuando son comunidades que no están gestionadas por el Partido Socialista. Cuando sucede un error en cualquier otra comunidad que no esté gestionada por el Partido Socialista, aunque sus comunidades gestionadas por el Partido Socialista también cometan grandes errores, es como si se acabara el mundo. Entonces, al final todo está politizado y sí que llegados a este punto, y no solo en la sanidad, sino en cualquier tipo de ámbito en el que te muevas, ya sea discapacidad, ya sea el tema de violencia de género, se utilizan esos grandes problemas para hacer política y enfrentar a los grupos, a los partidos políticos y a aquellos que quieren o aquellos ciudadanos de los que quieren recibir el voto, en lugar de intentar buscar soluciones comunes a problemas que vamos a tener todos independientemente de la ideología que se tenga si en algún momento llegas a gestionar. Y sinceramente con el tiempo que llevo en política no veo ni puedo decir que vea una mejoría en esa forma de entender la política, desgraciadamente. Y eso lo que hace es que en bucle estemos repitiendo los mismos problemas cada cierto tiempo para volver a generar polémica que vuelva a polarizar a los futuros votantes e intentar llevarse la mayor cantidad de votos.
Pero me llama muchísimo la atención eso, que siempre los problemas en sanidad están en Madrid, en Andalucía, en comunidades autónomas gobernadas por el PP, y que no se tiene intención de explicar eso bien que tú bien dices. La sanidad no es gratis, la sanidad se paga. Se paga con dinero de tu salario o con dinero de tus impuestos. Si quieres tener una sanidad privada, tuya personal, la pagas con una póliza de seguro. Pero que hay personas que utilizan la sanidad privada porque no les queda más remedio, como son los funcionarios. Y eso es sanidad pública. Y la coexistencia de la gestión pública y lo privado existe en cualquier sector de las administraciones públicas, en dependencia, en atención a migrantes, en educación, en justicia, creo que no, pero ya dale tiempo, en gestión del consorcio de tributo, en la gestión de MUL, en casi todas las facetas de la administración pública hay una coexistencia de la gestión pública y lo privado y una privatización de servicios públicos. Y si no, miren la recogida de basura, la limpieza de las calles.
Pero yo no lo entiendo como una privatización. Cuando una administración pública contrata con una entidad privada, esa entidad privada está gestionando lo público.
Exactamente igual que los colegios concertados. Exactamente igual que los colegios concertados. Sigue siendo educación pública.
Correcto, porque si la administración pública o a través de los funcionarios tuvieran que unirse, o sea, hacer todas esas funciones que realizan, que se realizan a través de contratos con entidades privadas, pero en todo ámbito, ya sea en obras, muchísimo, es que todo, la administración sería un monstruo, que además, para acceder a la función pública en España, tienes que hacer un proceso selectivo y demás, es decir, que iría todo tan lento que no seríamos eficaces a la hora de responder las necesidades de los ciudadanos, y por lo tanto, bueno, yo no entro en polémica, para mí la colaboración público-privada necesaria. En todos los ámbitos hace que, no, es que no solo es necesaria, sino además una imposición para poder sacar adelante un inmenso número de proyectos que si solo estuvieran residenciado en la administración pública tardaría mucho más en salir.
O no se podrían realizar. Doña Zaida, la semana que viene buscamos más huequitos para hablar entre tú y yo, que se me han quedado el tema Montoro, que me gusta saber tu opinión y no va a poder dármela. Así que, y alguna que otra cosa más. Fue un
hay
fin de semana.
Noticias cada día que
nos pasan que por encima. Nos pasan por encima. Se nos olvida una cuando llega la siguiente.